Salmo 30, vamos a leer todo el Salmo. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su vida, pero su favor dura toda vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te lavará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Que lo hagamos en este culto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que nos enseñes en este mensaje. Ante todo, Señor, que tú recibes la gloria, que te alabemos, que te adoremos, que no podamos estar callados debido a lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos entender este salmo, que podamos estar animados, confrontados, exhortados. Que tu palabra haga la obra en nosotros que tú quieres que haga. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy tenemos el privilegio de regresar a nuestro estudio de los Salmos. Es el libro de la Biblia que es de tanta bendición para los cristianos. Recuerden, por favor, que mientras los Salmos no tienen un solo tema, porque cada Salmo tiene su propio tema, lo que sí podemos ver en todos los Salmos es el alma del cristiano clamando a su Dios. A veces clama en lamento, a veces clama en desesperación, o a veces en alabanza y regocijo. También los salmos son himnos, por eso los cantamos. También los salmos fueron escritos para orar, como vamos a empezar a hacer otra vez los miércoles. Estudiamos hoy el Salmo 30, miércoles vamos a orar el Salmo 30, y también son para adorar, y por eso empezamos cada culto con un salmo o parte de un salmo. Y tal vez más importantemente, Cristo nos dijo que Él se encuentra en ellos. Dijo a los discípulos en Emaús, en Lucas 24, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo está en los salmos. Que Dios nos siga enseñando y exhortando y animando por medio de los salmos y ante todo que nuestros ojos estén más fijados en Cristo. Nosotros sabemos que Dios merece nuestra alabanza en todo momento. Ahora, eso no nos cuesta trabajo para nada cuando recibimos un ascenso en el trabajo, o cuando nuestro hijo saca una buena calificación, o nuestro cónyuge nos da un regalo de sorpresa, o oramos por una persona, inmediatamente Dios responde, la persona es sanada o salva. En esos momentos es fácil glorificar a Dios y alabarle porque hemos visto lo que Él ha hecho. Nuestros corazones naturalmente son llevados a enfocarnos en Él cuando responde, cuando vemos esas bendiciones y alabamos su nombre, sus atributos y su bondad. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando Dios nos disciplina? ¿Qué pasa cuando Dios permite que nos encontremos en una dificultad? Estamos sufriendo porque hemos estado atrapados en un pecado y Dios nos está confrontando y regresando al camino. Deberíamos reconocer la voluntad de Dios aún en el momento de la disciplina para alabarle. Eso no es tan natural, eso no es tan fácil para nosotros. Y aún después de la disciplina debemos reconocer lo que Dios ha hecho, darle gracias y después continuar en su camino. En vez de quejarnos y alejarnos debido a la disciplina que Él ha mandado a nuestras vidas. Eso es lo que David va a enseñarnos aquí en el Salmo 30. Que podemos alabar a Dios aun cuando nos disciplina porque su favor es eterno. El título del Salmo dice que fue cantado en la dedicación de la casa. En su traducción, casa está en mayúscula, pero esa es una interpretación de los traductores. Es posible que se refiere a la casa de Dios, al templo, pero no es tan probable porque David estaba ya muerto cuando el templo fue dedicado. Posiblemente él preparó el Salmo para el futuro, pero lo más probable es que ese Salmo fue usado o en la dedicación de la casa de David, su propia casa personal, como dice en otra traducción, o yo creo que lo más probable es que se refiere a la dedicación de la propiedad en donde el templo iba a ser construido, el cual leemos en 1 Crónicas 21 y 22. Pero dejo eso para su propio estudio y pueden pensar, decidir lo que piensan. Lo importante es que ese es un salmo específicamente escrito para alabar a Dios y alabar a Dios ante otras personas, en público. Es un salmo enfocado en la gloria de Dios y en sus atributos. David aquí habla de una situación en donde él estaba enfermo y Dios le levantó. Dios respondió a su oración, le levantó. Pero específicamente David nos dice que estaba enfermo porque Dios le estaba disciplinando por un pecado. Dios le estaba santificando y enseñando por medio de una aflicción física. Y aún así, David alaba a Dios. Y después llama a los demás adoradores de Dios a hacer lo mismo con él. Responder regocijo por lo que Dios había hecho en su vida. La ira de Dios llegó sobre él, pero nada más por un momento. Su lloro duró la noche, fue algo temporal, pero el favor de Dios es para siempre. Y en la mañana siempre viene la alegría del Hijo de Dios. Entonces podemos alabar a Dios aun cuando nos disciplina, porque su favor es eterno. Vemos en primer lugar que alabamos a Dios cuando nos rescata de una enfermedad. Alabamos a Dios cuando nos rescata de una enfermedad. David empieza diciendo, te glorificaré, oh Jehová. Así empieza su oración, su alabanza a Dios. Recordamos que glorificar a Dios es nuestro fin principal en la vida. El catecismo dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Después cita 1 Corintios 10:31. Así pues, ya sea que comen o beben o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso estamos aquí, en este mundo. No para ganar dinero, no para enamorarnos, no para tener éxito. Esas cosas son bendiciones de Dios que recibimos de su mano, por supuesto. Pero ninguna de esas cosas es nuestro enfoque, nuestro propósito en esta vida. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y esa es la única cosa que nos va a dar satisfacción y llenarnos en nuestras vidas. Entonces también cuando oramos, recordando que los salmos son para orar, obviamente la cosa más importante que hacemos es glorificar a Dios, alabar el nombre de Dios. Glorificar a Dios no significa que podemos darle más gloria. Es imposible, ¿verdad? Dios es Dios, es perfecto, su gloria es eterna y perfecta. No podemos agregar nada a Dios ni podemos quitar nada de Él. Glorificar a Dios significa hacer notoria su gloria. Significa mostrar su gloria, hablar de su gloria, alabar su gloria para que otros también aprendan de Dios y ellos también pueden glorificar a Dios. Entonces, como vamos a ver más adelante en versículo 4, parte de alabar a Dios es hacerlo en público, ante otros. Tenemos que hacerlo constantemente en sus vidas, por supuesto. Pues es muy importante alabar a Dios ante otros, con la iglesia, en la iglesia, con los hermanos en Cristo y también ante el mundo. Para que todos se den cuenta de quién es el Dios a quien servimos y cuán glorioso y maravilloso es. Para que ellos también le alaben como nosotros le alabamos. De manera específica en este salmo vemos que Dios está alabando a Dios porque le había rescatado de una enfermedad grave. Versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces dice que Dios le había exaltado o levantado, porque parecía que estaba a punto de morir. Con una enfermedad tan grave que su alma casi estaba en el Seol, el lugar de los muertos, casi estaba en la tumba, es la idea. Pero en ese momento dice que él clamó a Jehová su Dios y él le sanó. Él le hizo subir su alma del lugar de los muertos y le dio vida para que no descendiera a la sepultura. Se refiere aquí a una enfermedad. Obviamente, aplicación para otros tipos de pruebas, otros tipos de enfermedades o problemas o luchas o dificultades. En toda situación difícil, podemos clamar a Dios y después glorificarle cuando nos levanta, cuando nos rescata, cuando nos ayuda. Pero específicamente aquí la aplicación es con la enfermedad. Entonces creo que es algo muy relevante para los días en los cuales estamos viviendo. Dios ha rescatado a algunos de ustedes de una enfermedad muy grave. Tal vez en algún momento tú te sentiste como si ya tuvieras un pie en la tumba y un momento durante el día, durante la noche, cuando dijiste, pues ya, mi momento ha llegado, voy a estar con Dios. Pero Él te rescató, Él te ha levantado, Él te sanó. Hizo subir tu cuerpo y tu alma para que no descendieras a la tumba. Entonces, canta a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios y permite que nosotros lo hagamos contigo, que es lo que hemos hecho, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Lo que Dios ha hecho en algunos de ustedes no solamente causó gran gozo en ustedes cuando Dios les respondió, también nosotros, en la iglesia. Nosotros también nos regocijamos con ustedes y seguimos haciéndolo cuando pasaron por esa prueba. Pues no pasamos por la misma prueba nosotros, pero lo sentimos con ustedes, sufrimos con ustedes, al final nos hemos regocijado con ustedes. Así debería ser. Versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. David está diciendo, es lo que pasó conmigo, entonces todos ustedes celebran a Dios, adoran a Dios, canten a Dios conmigo. Entonces no deberíamos guardar lo que Dios hace en nuestras vidas y no compartirlo con otros, porque como iglesia queremos también involucrarnos en este gozo y regocijarnos con los hermanos en Cristo. Entonces queremos hacer eso como iglesia para ayudar, para que no sufra solo y también después para que podamos regocijarnos juntos. Entonces no te cierres. Sí, momentos malos y también los momentos buenos. Queremos compartir todo. Lo que estás sufriendo y sufrir contigo y lo que estás cuando estás regocijándote y regocijarnos contigo. Es lo que debemos hacer como iglesia de Dios. Pero todo eso es la verdad en general para los hijos de Dios. Cuando Dios nos ayuda, cuando responde a nuestras oraciones, deberíamos glorificarle, alabarle y después hacerlo juntos, ya sea en la enfermedad física o en todo otro tipo de prueba. Pero en ese salmo, David nos dice específicamente que él sabía la razón por su enfermedad. Él reconoció que era parte de la disciplina de Dios. Entonces, no simplemente que él alabó a Dios por haberle sanado, eso es relativamente fácil, sino que alabó a Dios porque le disciplinó y reconoció que la disciplina no era para siempre. Entonces, en segundo lugar, no simplemente que alabamos a Dios cuando nos rescata de una enfermedad o de cualquier otra prueba, física o espiritual, sino que este salmo nos enseña específicamente que alabamos a Dios cuando nos disciplina. O deberíamos alabar a Dios cuando nos disciplina, porque eso no es fácil. El autor de Hebreos cita a Salomón en los Proverbios cuando dice: el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como vimos la semana pasada, eso nos cuesta mucho trabajo. Nosotros preferimos una vida sin disciplina. Pero la disciplina es necesaria, es buena y es amorosa. También dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina duele y no nos gusta, pero es bueno, da fruto, produce resultados en los hijos de Dios. Eso también es lo que David aprendió en ese salmo. ¿Qué había pasado? Veamos versículos 6 y 7. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Qué pasó? David empezó a sentirse cómodo. Estaba relajado. No había tantos problemas. Tenía prosperidad. Estaba en un momento de autosuficiencia. Y dijo, no seré jamás conmovido. mostró una arrogancia, pensando que nada le iba a afectar, que iba a estar bien. Tal vez eso se refiere a la situación en 1 Crónicas, cuando David quería censar al pueblo, contar al pueblo, solamente para satisfacer su ego. Y Dios tiene que castigarle y disciplinarle por su pecado. Pero no sabemos exactamente la situación, pero la Biblia habla en varios lugares de momentos con personas con circunstancias fáciles y el descuido que muchas veces sigue. Por ejemplo, Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Jeremías 22:21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Entonces, cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en los momentos más fáciles en la vida, no oímos bien la voz de Dios. Y tenemos un pasaje extendido del aviso de Dios en contra de ese tipo de actitud, lo que es la tentación normal para una persona cuando ya tiene lo que necesita y quiere. Ese es Deuteronomio 8, versículos 6 a 20. Están sus hojas si quieren seguir con la vista. Deuteronomio 8, versículos 6 a 20. Fíjense en el aviso que leemos aquí. Deuteronomio 8, versículos 6 a 20. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones de que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Esa es la tentación. Es recibir las bendiciones de Dios, recibir todo de la mano de Dios, y después olvidarle. Y no hacerle nuestra prioridad, y no hacer caso a su voz, porque ya tenemos lo que queremos, lo que necesitamos. Somos muy tentados a olvidar de Dios cuando estamos en momentos de prosperidad. De aquí David empezó a confiar en sus circunstancias favorables, en su prosperidad. Y fíjense que su prosperidad vino del favor de Dios. No había ningún problema con lo que estaba recibiendo. Versículo 7, David dijo, tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Dios había bendecido a David. Dios había prometido a David una descendencia, una casa para siempre. Dios le había hecho rey en Jerusalén, en el monte Sion. No había nada malo en las bendiciones que David había recibido. Eso no fue el problema. El problema fue que David no respondió correctamente a ellas. Respondió descuidando su vida espiritual y confiando en sus circunstancias, confiando en las bendiciones, en vez de en el Dios quien le había dado esas bendiciones. Y eso hacemos mucho, porque oramos por bendiciones y oramos por cosas, después confiamos en ellas y no en el Dios quien nos ha dado estas respuestas y bendiciones. Por eso dice que Dios escondió su rostro y David fue turbado. Hemos estudiado esta fraseología en otros salmos. Cuando Dios esconde su rostro, es cuando quita temporalmente sus bendiciones. Y Dios resplandeciendo su rostro es Dios bendiciendo a la persona. Entonces, esta situación no es que David, pero no es que Dios se había retirado de David, David era su hijo, sino que Dios temporalmente retiró sus bendiciones. Es lo que pasó con David. No tenemos muchos detalles, pero vemos que empezó con una actitud de confiar en sus circunstancias favorables en vez de en Dios, y por eso le llegó la enfermedad, para avisarle, para mostrar su pecado y para disciplinarle. Y leemos en versículos 8 a 10 cómo David oró en ese momento. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende la sepultura? Te lavará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Aquí vemos la fuerza de sus oraciones, el fervor de ellas. Está clamando a Jehová, suplicando al Señor. Y estaba orando, pensando en la gloria de Dios. ¿Lo vieron? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende la sepultura? Te lavará el polvo, anunciará tu verdad. ¿Por qué ora así? Es impactante que David no oró diciendo, Dios, sáname porque tengo una familia. Tengo esposas e hijos que dependen de mí. No. No oró diciendo, Dios, sáname porque tengo muchas cosas todavía que hacer en la vida. No, él oró diciendo, Dios, sáname porque así voy a poder seguir alabándote y glorificando tu santo nombre. Si muera, no voy a poder hacerlo más aquí en esta tierra. Entonces, sáname. No por nada en él, no por nada egoísta, sino para la gloria de Dios. ¿Alguna vez pensamos así, oramos así cuando estamos enfermos? Creo que realmente no, ¿verdad? Dios, sáname porque tengo que trabajar. Sáname porque tengo mi familia, no quiero morir y ellos ya no van a tener su padre, madre, quien sea. Sus cosas son válidas, por supuesto, pero ¿qué es más importante? Dios, sáname porque quiero seguir sirviéndote. Quiero seguir alabándote, glorificándote con mi vida. Quiero que otros vean lo que haces en mí y que ellos te alaben también. Es orar pensando en la gloria de Dios y no pensando tan egoístamente en nosotros. Y vemos que Dios respondió, bueno, primero también pidió que Dios le oyera, versículo 10, que tuviera misericordia, que fue su ayudador, y después Dios respondió, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En vez de lamento, estaba regocijándose. En vez de cilicio, alegría, que se refiere a señales externas. Sabemos que el cilicio fue usado para mostrar externamente la tristeza del corazón. Otra traducción aquí dice que era ropa de luto, que es la idea. En vez de tristeza, en vez de ropa de luto, Dios le había visto con alegría. Dios respondió su oración, le sanó, y por eso David podía continuar alabando a su Dios, como vemos en el último versículo. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David no podía callarse. Iba a cantar a Dios, iba a alabarle para siempre. Ahora, deberíamos nosotros poder aplicar esa situación a nuestras propias vidas también, en cuanto a la tentación de la prosperidad. Nosotros caemos muy fácilmente en la misma trampa que David. Porque en tiempo de prosperidad, o en tiempo de no tantos problemas grandes y obvios, tendemos a depender de nosotros mismos y no de Dios. Y es casi chistoso, ¿no? Porque pedimos por la prosperidad. Pedimos que Dios quite los problemas y que quite estas tentaciones y que yo esté bien, que esté cómodo, que tenga algo de paz en mi vida. Queremos esta prosperidad. Más dinero, más recursos, más cómodos, lo que sea. Pero en realidad queremos la prosperidad, hermanos. Porque hay muy pocos que pueden tener prosperidad y no desviarse en sus vidas cristianas. No es imposible, pero requiere una madurez tal vez más de lo que tenemos nosotros. Porque cuando todo está bien, si estamos cómodos y no hay problemas, ese es cuando nos desviamos, cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios. Entonces, si Dios te da prosperidad, pues dale gracias, pero también ten cuidado. Pero creo que más específicamente, más directamente para nosotros, que demos gracias a Dios cuando Él no nos da lo que pedimos. Tú piensas que Dios quite todo problema, que quite toda enfermedad, que quite lo que sea, y Dios dice no. Y dice, ¿por qué no? Te quejas. Yo quiero estar mejor, yo no quiero esos problemas. Y Dios dice, pues yo sé que si quito esas cosas, te vas a desviar, te vas a descarriar. Entonces, yo te amo tanto que no voy a quitar los problemas de tu vida. No pensamos así. Tenemos todavía la perspectiva muy mundana en cuanto a por qué sufrimos. Sufrimos porque Dios quiere enseñarnos algo y guardarnos en el camino y santificarnos y hacernos más como sus hijos. Si Él no quiere quitar la prueba en tu vida, es porque la necesitas para no desviarte del camino de Dios. Entonces, dale gracias por esas pruebas en vez de quejarte de ellas. Ya sea nada más pruebas o aquí, como vemos, disciplina, Dios sabe lo que está haciendo. Que dejemos de quejarnos tanto porque Dios no nos da lo que pedimos. Muchas veces Él sabe que no es lo que necesitamos. Que de hecho es la peor cosa que Él podría darnos. Él sabe mucho mejor que nosotros. Entonces que confiemos en cómo Él quiere responder a nuestras peticiones. Pero no solamente David estaba alegre y alabando a Dios. Si regresamos al versículo 4, vemos otra vez que Él quería que otros se juntaran con Él en su regocijo. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Entonces, en medio de su salmo, David llama a los santos, a los demás creyentes, cantar a Jehová, que también ellos celebraran la memoria de su santidad. Y qué interesante que menciona santidad y no la bondad de Dios. Realmente aquí esperamos la palabra bondad. Celebran la bondad de Dios porque me he rescatado. Él dice, celebran la santidad de Dios. Tal vez aquí vemos una referencia a su pecado, que Dios en su santidad no había permitido a su Hijo desviarse para siempre. Y quería que también los demás celebraran a Dios por sus atributos, su bondad, por supuesto, pero también por su santidad. David quería que otros también alabaran a Dios con él por lo que había experimentado. Lo que Dios había hecho en su vida personal era algo que él quería que otros también supieran, para también pudieran crecer en su gratitud y en su alabanza a Dios. En versículo 5 encontramos las frases clave de este salmo. Porque un momento será su vida, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, glorificamos a Dios, aún en las pruebas, aún en enfermedades, aún bajo disciplina. Porque para los hijos de Dios, su vida es solamente para un momento. La disciplina es temporal, es breve, pero su favor es para siempre. Tenemos que pasar por noches de lloro, momentos tristes en la vida, claro que sí, pero la alegría siempre viene a la mañana. Dios nunca deja a sus hijos. Que demos gracias, que glorifiquemos a Dios porque su disciplina es temporal. Aquí dice, un momento se da a su vida. Es lo mismo en hebreo que en español. Un periodo muy breve de tiempo, un momento, nada más. No siempre parece tan breve para nosotros cuando estamos en la disciplina. Pero en comparación con lo que sigue, su favor dura toda la vida, la disciplina es breve, temporal. De hecho, no simplemente aquí que su favor dura toda la vida aquí en la tierra. Una mejor traducción sería, su favor dura para siempre. En comparación con la eternidad viviendo en el favor de Dios, en la presencia de Dios, el tiempo de disciplina o sufrimiento aquí no es nada. No es nada en comparación con una eternidad del favor de Dios. El lloro produce el gozo. La disciplina produce la alegría. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios siempre restaura a sus hijos. Muchas veces en esta vida, ante todo, nos va a llevar con Él para siempre. Eso para el cristiano, para los santos, como dice aquí, la disciplina de Dios, su desagrado es temporal. Pero no es como nos trata toda la vida. Sufrimos, lloramos, pero cuando venga la mañana, vamos a gritar de alegría y gozo. Y así vamos a hacer como el salmista, terminando este salmo, alabando a Dios. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. También podemos cantar a Dios, no podemos estar callados. Vamos a alabar a Dios para siempre. Entonces, en este salmo vemos el enfoque en la alabanza de nuestro Dios, específicamente que podemos alabarle, aún en tiempo de disciplina, porque es temporal, es por un momento, pero su favor es para siempre. Sufrimos ahora, a veces simplemente como tribulación, a veces como disciplina, pero no vivimos en tristeza, no vivimos bajo disciplina constante. Nuestro Dios es amoroso para con su pueblo y su favor es eterno. Entonces, que alabemos a Dios cuando nos rescate de una enfermedad, como vemos aquí, una enfermedad grave como COVID o cualquier otra cosa. Que alabemos a Dios cuando nos rescate de cualquier dificultad aquí en esta tierra. Y debemos meditar más en este tema porque el hecho de que Dios nos rescate de una enfermedad es algo que nos anima mucho, pero no es nada en comparación del hecho de que nos ha rescatado de la esclavitud de nuestro pecado para siempre y nos ha dado la salvación. Porque a veces alabamos a Dios más por un rescate temporal, por levantarnos de una enfermedad, que por la salvación misma. Pero Dios ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es mucho más importante. Mucho más importante. Que le demos gracias cuando nos levante una enfermedad, por supuesto, pero que siempre vivamos en una actitud de agradecimiento por nuestra salvación y la vida eterna. Alabemos a Dios y también compartamos con los demás hijos de Dios para que puedan regocijarse con nosotros también. Queremos hacerlo juntos, hermanos, en un cuerpo, en la iglesia, en la familia. Sufrir, llorar con los que sufren y lloran y también regocijarnos con aquellos que se regocijan. Pero de manera específica, que alabemos a Dios cuando nos disciplina. Ese es el enfoque de este salmo. Por supuesto, y quiero enfatizar esto, no cada enfermedad es la disciplina de Dios. No malentiendo lo que estoy diciendo. No tenemos ningún derecho a decir que las personas con COVID, por ejemplo, están siendo castigados por Dios. Pues no sabemos, no tenemos ninguna idea. Muchas veces Dios nada más permite una enfermedad como prueba para santificarnos, no por algún pecado en nosotros. Y sabemos eso porque Cristo mismo sufrió físicamente y no tenía ningún pecado. Entonces no podemos decir que cada prueba, cada dificultad, cada enfermedad es la disciplina de Dios, para nada. Pero también necesitamos el discernimiento de Dios para saber cuándo es disciplina en nuestras vidas. Cuando Dios sí quiere confrontarnos con un pecado. David mismo dijo en el Salmo 119:67, antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces Dios manda la tribulación, la prueba, la enfermedad, porque nos hemos descarriado. Tal vez como David, porque estamos pensando que pues, no tengo problemas, estoy bien, no estoy buscando a Dios. En tu comodidad has dejado de buscar a Dios, o tal vez es por otra razón. Y Dios, en su perfecto amor y omnisciencia, sabe que tú necesitas algo fuerte en tu vida para avisarte, para despertarte y para regresarte al camino de Dios. Pero nunca olviden lo que David destaca en el versículo 5. El favor de Dios siempre pesa más que su desagrado en cuanto a su pueblo. Dios está disgustado con el pecado, sin ninguna duda, y nunca debemos dejar de pensar en la santidad de Dios. A veces tiene que disciplinarnos, tiene que disciplinar a su pueblo, y fuertemente. Pero es por un momento, es nada más por la noche. Él nos disciplina, nos enseña lo que necesitamos aprender, y después nos restaura. Nos restaura al lugar de alegría y gozo cuando no podemos callarnos sino alabarle para siempre. Y en verdad, como vemos aquí en el último versículo, no deberíamos poder estar callados. Muchos cristianos se callan demasiado en cuanto a las bendiciones de Dios. No puede ser porque no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo, o tal vez piensan que es suficiente celebrar lo que Dios ha hecho en mi vida, con mi familia, pero debemos hacerlo con todos. El favor de Dios es siempre para siempre para sus hijos. Su disciplina es nada más por un momento. Por supuesto, para la persona que no es un hijo de Dios, es diferente, porque su vida continúa. Si no eres un cristiano, tú estás bajo la ira y el castigo eterno de Dios. Lo que leemos aquí es solamente la confianza del cristiano. Por eso, cada persona necesita a Cristo para rescatarte, levantarte, no solamente de tus enfermedades y tus pecados, y darte la salvación. Y cuando Él te salva, Él promete cambiar tu lamento en baile y mostrarte su favor para siempre. Dios puede quitar tu ropa de luto y ceñirte de alegría, vestirte con la perfecta justicia de Cristo en vez de tus trapos de inmundicia y tus pecados. Entonces, que oremos y en alabanza a nuestro Dios. Así como David, que clamemos a Él en súplica y ruego cuando estamos en necesidad. Si estás enfermo, pide a Dios que te sane. Pero más, pide a Dios que te enseñe lo que necesitas aprender en tu prueba y que te enseñe si es disciplina. Si necesitas esforzarte más, si quieres, necesitas depender más de su gracia. Alaba a Dios para siempre. No esté callado. Alaba con otros en cualquier dificultad, incluyendo la disciplina. Como cristianos podemos alabar a Dios aun cuando se disciplina, porque su favor es eterno. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por este salmo. Damos gracias que nos amas tanto, que nos permites pasar por momentos difíciles para santificarnos, para enfocarnos en ti y a veces para disciplinarnos. Te pedimos que nos des la sabiduría y el discernimiento para entender lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En vez de quejarnos por los problemas y las circunstancias difíciles, que podamos ver que son para nuestro bien, para ayudarnos, tal vez para regresarnos al camino. Te pedimos, Señor, que aprendamos de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y especialmente, Señor, que nos animes por medio de tu palabra para entender que esos momentos difíciles solamente son para un momento. Y el lloro puede durar la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Ayúdanos a enfocarnos en eso, que es la confianza que tenemos en esta vida, y más, eso es confianza para el cielo. Porque eventualmente vamos a estar en ese lugar en donde no hay más lágrimas, no hay más pecado, no hay más tribulación, sino solamente gozo y alegría ante tu presencia para siempre. Prepáranos para ese día, Señor. Danos esperanza, anímanos y llénanos con gozo y alegría de nuestra salvación. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.